Bem-vindos ao podcast E se falássemos da Europa? Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não.
Muito obrigada, Marcos Ross, por teres aceitado vir ao podcast E se falássemos da Europa. E vamos falar da Europa. Tu és deputado europeu, espanhol, socialista e és o coordenador dos socialistas na Comissão de Políticas Regionais. Tens, portanto, uma enorme responsabilidade. E eu gostaria de começar exatamente por conversarmos sobre a evolução das políticas de coesão. Ou seja, nós, a política de coesão são políticas que estão nos tratados, são políticas estruturais da União Europeia. Nós temos a noção que a política de coesão tem feito muito, mas também temos a noção que estamos num momento-chave para falarmos do futuro. Mas talvez eu começasse ainda pelo passado para depois podermos passar para o futuro.
Bueno, muchas gracias también, obrigado por estar aquí en este podcast. Y sí, la política de cohesión es una de los pilares fundamentales de la construcción europea, ¿no? La política agraria común, la política de cohesión, Erasmus, hay algunos ejes que son fundamentales para entender lo que hoy es la política europea. Sobre todo porque la política de cohesión atiende al equilibrio entre las distintas regiones de la Unión Europea. Equilibrio es solidaridad interterritorial, equilibrio es crecimiento equilibrado para todas las regiones, equilibrio es que unas regiones no se desarrollen más que otras porque necesitan que todas vayan al mismo ritmo. Y yo creo que es equilibrio sobre todo está en la base de las políticas que como socialistas, como socialdemócratas defendemos, que es igualdad de oportunidades. Y si hay algo que trasciende al ideario socialdemócrata es que todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo, pero especialmente de la Unión Europea, de cualquier región de la Unión Europea, tengan igualdad en el acceso a cualquier servicio básico, a cualquier oportunidad, a desarrollar su proyecto de vida. Y eso solo se consigue si hay un equilibrio regional. Si hay regiones en la Unión Europea que tiran y crecen mucho, se desarrollan mucho, pero dejan atrás a las otras regiones, esas otras regiones no competirán nunca en pie de igualdad. La política de cohesión cumple ya más de 35 años y creo que es una política que ha dado muchísimo a los europeos. Ha dado
desde luego a nós, a Portugal y a España, luego após a adhesión, digamos, en 86.
Tremendo. Desde el año 86 que Portugal y España entramos en la Unión Europea, hemos visto una transformación radical de nuestros dos países, ¿no? De la península ibérica. Hemos visto cómo se generaba una red de infraestructuras viarias y de ferrocarril en todo el territorio. Hemos visto cómo se han generado infraestructuras sanitarias, hospitales, centros de salud, educativas, colegios, universidades, administrativas de todo tipo, infraestructuras para mejor aprovechamiento del agua, saneamiento. Muchísimas infraestructuras, pero la política de cohesión no es solo infraestructuras. También ha habido ayudas a empresas para que trabajen y se desarrollen mejor. También ha estado el Fondo Social Europeo, que está muy ligado a la política de cohesión. Y al final, España y Portugal, que en el año 86 estaban muy atrasados con respecto al resto de la Unión Europea, hoy son parte del vagón de cabeza de la Unión Europea. Somos punteros en muchos aspectos de la Unión Europea, somos muy fuertes gracias en gran parte a muchas cosas que hemos hecho en nuestros respectivos países, pero sobre todo gracias a la política de cohesión.
Embora ainda precisássemos de ter, digamos, infraestruturas que ligassem mais Portugal a España y después a España al centro de Europa.
Claro, eso también ha hecho que no estemos tan separados de Europa, ¿no? Cuando España y Portugal entramos en la Unión Europea, parecía que Europa estaba allá arriba, en el mapa, por encima de los Pirineos, lejos. Y yo creo que hoy día, cuando la gente piensa en Europa, en la Unión Europea, ve a la península ibérica, no la ve en un extremo de la Unión Europea, la ve en el centro de la Unión Europea. Estamos marcando las políticas de la Unión Europea. Y especialmente ahora, los socialdemócratas, podemos estar muy orgullosos de que estamos liderando el futuro de la Unión Europea. Hemos sido capaces de generar la excepción ibérica y que luego se ha ampliado de la energía, un modelo energético que ahora se ha exportado al resto de la Unión Europea. Ya no estamos lejos de la Unión Europea, ya estamos en el corazón de la Unión Europea y gran parte es gracias a la política de cohesión.
Mas nós temos assistido nos últimos meses, designadamente na sequência da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, nós assistimos, eu diria, a política de coesão, mesmo logo a seguir à Covid, dada a sua flexibilidade, o financiamento que estava disponível foi possível mobilizá-lo imediatamente para a aquisição de vacinas, para máscaras, outro tipo de equipamento hospitalar, sim, para dar uma resposta imediata à Covid. O mesmo aconteceu com a resposta imediata à guerra na Ucrânia. E havia financiamento disponível, a flexibilidade existia, foi possível mobilizar esse financiamento. Mais recentemente, temos assistido a propostas da Comissão Europeia que nos levam a refletir sobre como é que podemos preservar a política de coesão no futuro. Imagino que isto é uma coisa que também te preocupa.
Sim, isso, agora mesmo, desde o Grupo Socialista, no Grupo de Trabalho da Comissão de Desenvolvimento Regional, de REGI, hemos aberto um debate que queremos que acabe en enero con un documento de posición del Grupo Socialista entero, en el cual estamos analizando el futuro de la política de cohesión. Pero antes de entrar en el aspecto propositivo de cuáles son nuestras propuestas para el futuro, queremos ver qué le está pasando a la política de cohesión. Y tienen mucha razón, en los últimos años, especialmente esta legislatura, la política de cohesión está sufriendo algunas amenazas. La primera amenaza es de antes, viene de antes de todos estos acontecimientos y es de siempre ha habido países que sí piensan que ellos ahorran un dinero que nosotros gastamos. Y esa amenaza hay que desmontarla absolutamente porque esa inversión que realizan algunos países que iban más desarrollados en que se desarrollen otros países que están menos desarrollados, lo que está generando son potenciales consumidores, potenciales países que tienen acceso a los recursos y a las materias primas y a los productos que se fabrican en los países más avanzados y, por lo tanto, cuanto mejor le vaya al resto de países, mejor le vaya incluso a los que no reciben política
sí, claro,
de cohesión.
Ligação
hay una
entre
interconexión de todo el mercado y suben y tienen más competidores. Por lo tanto, eso hay que desmontarlo y siempre que hay países que van y siempre ha habido países amenazando la política de cohesión, pero eso hay que desmontarlo y hay que decir que la política de cohesión es un beneficio para todos. Si a España le va bien a los países que financian la política de cohesión. Si a Grecia le va bien, si a Rumanía le va bien, si a Bulgaria le va bien a los países que financian, son financiadores netos de la política de cohesión. Primera amenaza que hay que desterrar.
Ainda me lembro del relatorio Sapir, que sí ponía en confronto a política de concorrência e a política de coesão, como se uma anulasse a outra.
Exatamente.
E que, felizmente, tivemos Delors, presidente da Comissão, que recusou essa abordagem.
Totalmente de acordo. Además, a política de coesão é uma inversão, não é um gasto. Ou seja, é investir em futuro, não é um gasto. Em segundo lugar, agora temos outra ameaça, e é que a política de coesão, a lo largo de 35 anos, se ha ido haciendo muy complicada, muy compleja, y a veces cuesta mucho gestionarla. Los ayuntamientos lo saben, las regiones lo saben, y por eso siempre vamos al límite los últimos años, que parece que no se ha ejecutado el presupuesto y que hay que correr. Y hay otra amenaza que dicen, la política de cohesión, le damos dinero y no lo gastan. Hay que reducirla. No, eso no es un problema.
Mas tem uma palavra, é capacidade de absorção.
Exactamente, la capacidad de absorción. La capacidad de absorción es muy buena, al final siempre llegamos,
certo,
pero sobre todo ahora con el mecanismo de resiliencia hemos descubierto que tenemos que flexibilizar la política de cohesión y hacerla más fácil, que sea más fácil de gastar sin eliminar controles. Por supuesto, no se pueden eliminar los controles, pero hay que hacer que sea más fácil. Y la tercera amenaza es la que tú has dicho antes y es la más grande que tenemos ahora. Esta legislatura hemos tenido una serie de acontecimientos que han necesitado dinero fresco de la Unión Europea.
Inmediato.
Inmediato. ¿Y dónde estaba ese dinero inmediato? En la política de cohesión, porque como es a largo plazo, aquí hay una cantidad de dinero que todavía no se ha gastado, la cojo de aquí para financiar mascarillas, inversión en vacunas, para, y más recientemente para financiar el Repower EU, para la desconexión de la energía, o ahora para financiar incluso munición para las armas en Ucrania. Tenemos que establecer un mecanismo propio de la Unión Europea al margen de la política de cohesión que sirva para todas las crisis, para estas nuevas situaciones. No, la política de cohesión no puede ser, no sé cómo se dice en portugués, pero en España se dice el cajón desastre, donde todo el mundo sí mete la mano para cualquier circunstancia. Una caja donde hay dinero para por si pasa algo. No, la política de cohesión es una política a largo plazo, no es para las emergencias inmediatas, es para planificar a largo plazo, porque además es imprescindible en la Unión Europea un instrumento de planificación a largo plazo. Hay muchas infraestructuras que no son para poner en marcha mañana un colegio, que sí, a veces sí, pero un colegio, pero son para decir qué modelo de desarrollo quiero en esta región, y ese modelo se debe implantar en los próximos 7 años o 7 más 3, 10 años, y hay que planificar a largo plazo. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar ahí y no lo puede coger cualquiera. Esas son las amenazas que tenemos, pero tenemos retos de futuro. Y es que tenemos amenazas, retos, y luego vamos a las propuestas. Los retos están muy claros. Hay un reto que es la transformación de nuestra sociedad. La Unión Europea ha decidido transformar digitalmente, transformar ecológicamente y transformar socialmente. Son las 3 grandes transformaciones. Yo creo que eso para la política de cohesión es un reto. Es decir, además del equilibrio territorial, ¿podemos afrontar esas transformaciones en el equilibrio territorial, pero ayudando a esas transformaciones?
Sim, qualquer uma dessas transformações são importantes no próprio desenvolvimento das regiões.
Exatamente. Para que uma região se desarrolle, as regiões menos desarrolladas, é muito importante que hagan a transição que a lo mejor outras regiões vão fazer sem ajuda. Por lo tanto, tendremos que empezar a pensar que a política de cohesão não é só para financiar crescimento, sino crescimento e cambio de modelo. Cambio de modelo a uma sociedade mais digitalizada, cambio de modelo a una sociedad respetuosa con el medio ambiente y cumplidora con el Pacto Verde, y cambio de modelo a una sociedad más equilibrada que no deja a nadie atrás. Son nuestras 3 grandes transiciones. Y tenemos algún reto más. Tenemos la despoblación en Europa, que es un problema grandísimo que no sufren todos los países de la Unión Europea, pero hay países que sí. España lo sufre, Portugal una parte también lo sufre, Francia sufre una parte también, Rumanía y los países del este lo sufren también. Si nos vamos a Alemania o a Países Bajos, no lo sufren, están superpoblados. Pero hay territorios de la Unión Europea que están perdiendo población de una manera constante y constante y constante. Y al final van a quedar como territorios donde vivir supone una desigualdad de oportunidades muy grande, porque la despoblación lleva aparejada desaparición de servicios, de infraestructuras, de atención, y no podemos permitir eso. Tenemos que luchar contra eso. Por lo tanto, yo creo que la política de cohesión tiene esos 2 retos. Las transformaciones, las 3 grandes transformaciones de modelo que queremos hacer, y ayudar a luchar contra la despoblación en algunos lugares de la Unión Europea. Y hay un último pequeño reto, y es que la política de cohesión no llega a las regiones que están muy desarrolladas. Pero en los últimos años estamos viendo dentro de las regiones muy desarrolladas, especialmente las grandes áreas metropolitanas de las capitales europeas, Lisboa, Madrid, París,
con áreas suburbanas,
extremamente complexas, desfavorecidas, extremamente empobrecidas. Y la política de cohesión también tiene que ir ahí, porque aunque el indicador macro de la región dé muy bien, hay zonas que están muy mal desarrolladas. Yo a eso lo llamo, siempre en Regi, lo llamo microcohesión, y estoy luchando para que esté incluida en el próximo periodo de financiación.
Período financeiro. Isso é uma questão muito complexa, porque é uma questão que temos vindo a discutir há algum tempo, e de facto, o facto das regiões estarem definidas Há, dentro de algumas regiões, particularmente aquelas que se desenvolvem em torno de metrópoles mais desenvolvidas, há de facto uma grande desigualdade dentro das regiões.
Correto.
E de facto, como tu dizias, nós temos que encontrar forma de ir buscar e de chegar às zonas suburbanas. Estou a pensar na zona suburbana de Paris ou de Berlim, por exemplo. Berlim conseguiu encontrar uma solução com a criação, digamos, de uma sub-região, e penso que é um bom exemplo, mas sobretudo, como tu disseste, é necessário continuar a defender a identidade da política de coesão. Porque, por exemplo, no caso da transição climática, as regiões menos desenvolvidas na União Europeia também são as regiões que são mais afetadas pelas modificações do clima, com as secas, com as inundações, são regiões particularmente afetadas. E onde é fundamental combater as alterações climáticas, mas é fundamental fazer investimentos.
Sim, sí, totalmente, porque há muitíssimas regiões da União Europeia, especialmente na zona sur, que se vão ver mais afetadas por as condições do cambio climático que en el norte, porque ya lo estamos sufriendo. Yo vengo de una región en el Mediterráneo, la región de Murcia, que está sufriendo ya temperaturas extremas. El verano pasado tuvimos 60 días por encima de 37 grados de media. Y eso nunca había pasado. Lo normal en un verano normal, climáticamente hablando, son 8, 10, 12 días, 60 días durante el periodo estival. También estamos sufriendo periodos de sequía muy prolongados en la Unión Europea. Tenemos un debate en este pleno sobre la sequía y la crisis del agua en la Unión Europea, pero especialmente lo vivimos los países del sur, España, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Croacia, lo estamos viviendo mucho más acuciadamente. Tenemos la amenaza de la subida del nivel del mar, que todos los países ribereños del Mediterráneo y del Atlántico lo vamos a sufrir, y Portugal también lo puede sufrir. Tenemos los episodios de lluvias torrenciales, y especialmente las regiones más desfavorecidas o menos favorecidas, como se denominan en la política de cohesión, suelen tener menos capacidad de resistir a estos problemas derivados del el cambio climático. Por eso yo decía antes que el desarrollo no es solo desarrollo económico, sino también ayudar a la transición climática. ¿Cómo se ayuda a la transición climática? De dos maneras. De una manera, luchando contra el cambio climático, es decir, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y cambiando comportamientos, y para eso la política de cohesión tiene ayudas urbanas para reducir la
transición energética,
para la transición energética, renovables en las viviendas, en los edificios, en el transporte urbano. Todo eso es competencia de la política de cohesión y podemos ayudar. Pero por otro lado, eso es luchar contra el cambio climático, pero el cambio climático está ya aquí y hay consecuencias. Tenemos que hacer las ciudades y nuestros territorios más resilientes a estas consecuencias, pues territorios mejor adaptados para absorber periodos de lluvias torrenciales y que no afecten a la población, territorios mejor adaptados para episodios de temperaturas climáticas altas, por ejemplo, adaptar nuestras viviendas para que no necesiten climatización cuando vienen episodios de altas temperaturas. Es decir, la política de cohesión ahora es una oportunidad para las regiones menos desarrolladas, no solo para desarrollarse, sino para adaptarse y luchar contra el cambio climático. Y creo que
Marcos,
ese es un reto de futuro.
Una cuestión que es importante cuando tú estableces un conjunto de principios,
sí,
para continuar a defender la identidad de la política de cohesión, uh-huh, modernizando-a, digamos, mas sí, sem que a política de coesão perca a sua identidade. Como é que vês, digamos, a correlação de forças dentro da Comissão de Políticas Regionais? Ou seja, sentes que essa posição é uma posição que reúne algum consenso dos países frugais, dos países do sul, dos países do norte, ou há de facto uma diferença entre os países que são, digamos, beneficiários diretos e beneficiários indiretos da política de coesão?
Eu sou optimista, porque a Comissão de Regi, casi todos os diputados que hay de casi todos los grupos políticos son diputados que están convencidos de que la política de cohesión es solidaridad, es futuro, es planificación, es desarrollo. Y hay muy pocos diputados que...
Se no, no escogerían a Regi, irían para otras comisiones.
Exactamente. Yo creo que las amenazas a la política de cohesión es posible que vengan igual en otras comisiones, a lo mejor en ECON o a lo mejor en Budget, cuando se aprueban los presupuestos y la estrategia económica de la Unión Europea, que haya países, que haya, pues eso, hablábamos de frugales, de norte, que no entiendan o que piensen que la política de cohesión ya ha caducado, que se está agotando, que vean cansancio en décadas y décadas financiando la cohesión y la Unión Europea sigue igual y esto hay que acabar con ello. Y yo creo que las amenazas vienen más bien de esas dos comisiones en vez de la Comisión de Regi. La Comisión de Regi es una comisión sólida, fuerte, que está en favor de establecer un modelo de apoyo a la política de cohesión y un modelo de futuro a la política de cohesión. De hecho, estamos trabajando para ver si en la asignación de últimos informes se hace un informe último de la Comisión Regi sobre el futuro de la política de cohesión, proponiendo flexibilizaciones y tal. Creo que hay que trabajar en un tema que ahí nos podéis ayudar mucho los que estáis en comisiones como ECON y Budget, que es en el tema de la flexibilización de la política de cohesión, porque...
Tens aliados, quer na Budget, quer na ECON, tens aliados y tens amigos de cohesión.
Exactamente, por eso digo que nos podéis ayudar mucho. Yo sé que tú eres una gran aliada de la política de cohesión, porque te escucho siempre en todas las reuniones de nuestro grupo político y en reuniones de pleno hablar siempre. No hay una sola vez que te escuche que no digas la importancia de la política de cohesión, y creo que es fundamental. Y creo que es algo que sabemos muy bien los que hemos vivido en países que hemos sido muchos años receptores netos de política de cohesión, aunque ahora España y Portugal son financiadores de política de cohesión. Pero es que ahora nosotros tenemos que hacer con otros países lo mismo que hicieron con nosotros, solidaridad interterritorial, y si conseguimos que países que están menos desarrollados que nosotros se desarrollen, tendremos personas que comprarán nuestros productos, que querrán venir de turismo a Portugal y a España, que querrán consumir las cosas que fabricamos, y por lo tanto creo que es que esa es la base de una Unión Europea más fuerte y más sólida. La clave creo que va a estar en cómo seamos capaces de ofrecer que la política de cohesión sirva para estas nuevas circunstancias de las que hemos hablado y, sobre todo, cómo flexibilizarla. Pero hemos aprendido mucho, muchísimo, del plan de recuperación.
Sí.
El plan de recuperación nos ha abierto los ojos a todos diciendo, oye, puede haber financiación de la Unión Europea que se aplique más rápido, más fiable, con participación de los ayuntamientos más directa y con control de los Estados miembros más directa. Y que va mucho más rápido, porque en 3 años, en 3 años vamos a ser capaces de aplicar casi el doble del presupuesto de una política de cohesión que es para 7 años. Son 750.000 millones de euros para 3 años y la política de cohesión son 375.000 millones de euros para 7 años. Por lo tanto, es casi el cuádruple de velocidad, y algo tenemos que aprender. Uno, que se puede ayudar a las empresas, como están haciendo en España se llaman PERTES, pero seguro que en Portugal tiene otro nombre, los planes de transformación empresarial, dinero de la Unión Europea para transformar el sector del automóvil, con préstamos a las grandes empresas del automóvil para que empiecen a fabricar vehículos eléctricos. Tenemos que apoyar al tejido empresarial, y eso también es cohesión, y ahí tenemos problemas con algunos países que no lo ven, y yo también pido aliados ahí en ECON y en Budget. Y sobre todo tenemos que incorporar la gobernanza de los ayuntamientos, de las regiones. Control sí, pero una gobernanza más flexible para que sea más rápido, para que unos fondos europeos que reciba un ayuntamiento hoy los pueda aplicar pronto y justificar en un año y medio y no tenga que estar 6-7 años envuelto en un en una EDUSI.
Más rápido y con menos burocracia, más transparente, eso es
y menos burocracia.
Y menos burocracia, exactamente. Muito obrigada, Marcos, por teres estado aquí a debater a política de coesão e continuaremos seguramente a trabalhar juntos. Muito obrigada.
Obrigado, eu também, e gracias por la invitação e, sobretudo, por el esfuerzo que haces en difundir lo que hacemos desde el Parlamento Europeo.
Obrigada.